posible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra
buenas tardes, estamos otra vez en Familias Divergentes, nuestra segunda temporada por Quad, en la 103.4 desde el estudio José Couso, en sintonía con todas las familias que nos están escuchando. Dubraska, Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos.
El micro, repite el saludo, Dubri, porque creo que estás un poquito lejos del micro.
No, no, aquí estoy.
¿Aquí estás?
Sí.
Ah, perfecto.
No me he movido.
Y en el teléfono tenemos a Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchas?
Sí, la escucho con
claridad,
¿qué tal?
Hola.
Te escuchamos muy bajito, Gaby.
¿En serio? A ver, sí. Me acerco el micrófono. Ahora.
A ver.
¿Lo escuchas mejor?
Ahora un poco
se mejor, escucha un poco sí, mejor. Trata de no rozar mucho vale. El micrófono porque así se oye. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? A ver, bueno, la pregunta va para todas, chicas. Primero, bienvenidas a esta segunda temporada y bienvenido a todos los que nos escuchan de Familias Divergentes. A ver, empecemos como un poco relajadas antes de entrar en tema, chicas. ¿Qué tal el verano? Cuéntenme.
El verano corto.
¿Corto?
Corto.
Porque, a ver, si hubo buen clima, hubo tiempo para disfrutar un rato, ¿no?
Bueno, aprovecharíamos un poquito, yo le agradecería un poquito más de sol, pero la verdad es que se me hizo contento.
Más sol, estás pasada.
Dime, Mar.
Más sol, dices tú.
Aparte, la vuelta al colegio.
Eso sí es un...
A ver, sí que es cierto que de cara a las familias, cuando tenemos niños en casa, son 3 meses muy largos, que hay que hacer encaje de bolillos para poder conciliar, ¿no? Y para poder buscar quién nos ayuda con el cuidado, porque ellos están de vacaciones 3 meses, pero tú tienes que seguir trabajando.
Claro, la vida sigue.
Y es complicado. Por un lado se hace largo, pero por otro lado, al mismo tiempo, se hace corto. No sé qué tal lo vivió Gabriela, por ejemplo.
Bueno, para mí fue un verano que pasó volando en general. Por un lado, con muchas cosas y visita de la familia también.
Es verdad, Gaby, estuvo tu madre por aquí.
Sí, sí, qué a rico. Ver, estuvo un mes. Entonces, le encantó y, bueno, lastimosamente los mejores días de calor no los vio ella, porque eran esos días que llovía, que hacía sol, que llovía.
Sí, porque en resumen fue un verano bastante raro.
Bueno, un verano bastante raro, un verano gallego.
Bueno, claro, gallego. Pero es que el verano anterior hubo más sol.
Ya, pero yo cuento del más sol en sí, el verano anterior. Mar, ¿cuánto tiempo tienes tú escuchando eso?
20 años.
Bueno, pero es que ya me llevé en la onda de la gente de aquí. Así que, ay, no, el año pasado hubo más sol, no hubo un verano como este. Ya me acostumbré, ya soy parte de la...
Ya.
¿Qué tal tu verano, Mar?
El mío es chévere. Altibajos y... chévere.
Salir a disfrutar.
Yo algún día tendré que descifrar qué se esconde detrás de la palabra chévere.
Es que es un compilado de cosas, pero chévere es algo que está bien. Es que estuvo muy bien, que te lo disfrutaste.
¿No? ¿Cómo? Creo que puede ser una palabra multiuso, ¿verdad?
Sí. Pues puede estar la cosa bien y no del todo bien, pero igual se dice chévere. Es un poco como un mantra optimista.
Sí, depende de la entonación que le des. Pues es chévere, bien, uh-huh. Y te dejas ahí como la cosa en el limbo. Pero generalmente
o sea,
está
que al
muy
final
bien.
Nos vamos a quedar sin saber si fue un buen verano o un mal verano.
Tienes que estar pendiente de la entonación.
Fue un verano chévere, gallego y chévere.
Fue chévere. Pues mira, el mío también lo fue. Bastante cositas que hacer. La verdad salí poco. porque bueno, los días que había sol, como dice Gaby, los días que había sol, uno estaba o estás currando o estás dentro de casa haciendo cosas que supuestamente no, yo no voy a hacer esas cosas en verano y termina
haciéndolas.
Haciendo. Mm. Pero mira, al final, como un verano más aquí, aprovechando los días unos que van y vienen.
Mar, ¿tú compraste ya los libros? Al final, ¿qué pasó en tu casa? ¿La niña ya está en el año de bachillerato? ¿Cómo fue el proceso de vuelta al cole?
Bueno, los libros, conseguimos parte del material escolar a través del instituto y el resto lo compramos nosotras.
¿Y qué tal los precios?
Ah, elevadísimos. Yo no sé cuánto nos gastamos, pero si sumas el zapato, pantalones, viene el invierno, una sudadera, bueno, es que esto es fin de mundo. Yo voy a quedar calva en este, con este sistema.
Esa vuelta al cole ha sido...
Este es un mes horrible, horrible.
Complicado, porque aparte es que es como todo muy rápido en los últimos 15 días de septiembre.
Sí.
Todo muy rápido. Y más terrible aún para las familias que tienen niños que van a entrar al bachillerato, que ya no cuentan con becas de ayuda para materiales, en el caso de que tengan recursos económicos limitados, y también para las familias que los niños pasan de la guardería a educación infantil, que tampoco hay las suficientes ayudas, y el material de educación infantil es un material que suele ser así un poco costoso. No digo que no valga lo que cuesta, ¿no? Porque ya eso lo decide cada colegio. Lo que sí llama la atención es que haya tanta diferencia entre el material de un colegio y el material de otro, teniendo en consideración que son los mismos cursos, los mismos grados, pero bueno, eso ya es otra historia.
Sí, vi tomándote un poco la palabra en eso, vi hace poco una compañera me mostró la lista de material escolar de su niño, que está todavía en primaria, y mira, un montón de cosas, no solamente los libros que piden, sino que el material en general tiene que ser de una marca en específico. ¿Sabes? Si los crayones, no sé, son marca Pollito, pues tienen que ser, a juro, esos, porque no pueden ser otros. Y resulta que esos están entre los más caros.
Mira, para no casarte el cuento, a mí mi hijo entra a primero de la ESO. No te voy a contar ya lo de la niña que entró a primero de bachillerato, porque eso es otro cantar, ¿no? Aparte, como son mayores, sí que se facilita el que se pasen los libros de medio uso, que los recomiendo, o que hagan alguna copia de algún tema, porque que valoren con el profesor si hace falta comprar el libro o no. El caso es que entre los materiales que le pidieron a mi hijo, le pidieron un juego de lápices de colores acuarelados, 10 euros. La caja de lápices de colores.
Y que solo lo venden dos papelerías aquí en Coruña.
Claro, esa es otra, que me tuve que... Y yo digo yo, pero bueno, 10 euros una caja de lápices de colores, cuando hay lápices de colores
de todas las marcas.
De todas las marcas de todos los precios, pero además que estamos hablando de primero de la ESO, que no es un primero de arte, no está haciendo clases de pintura, no...
Arquitectura.
Igual es que soy muy cutre, pero es que me pareció muchísimo dinero.
No, y que a eso le sumas que el blog de dibujo que probablemente va a usar también le cueste como unos 3 o 5 euros, ya llevas 15,
Sí,
nada más en
pero sobre todo porque entre blog y blog hay una diferencia de precio abismal.
Sí, sí.
Y estamos hablando de que él va a primero de la ESO, no está haciendo una... Pero bueno, que imagino que para familias con más de dos niños...
Eso es un calvario.
Es bastante gasto. Gaby, ¿tú cómo lo llevas el inicio de año? Estudianta.
Bueno, yo en la universidad, como hago el doctorado... yo pago una matrícula anual cada año. Al ser una universidad que no es privada, bueno, es un costo único, pero bueno, tengo que renovar matrícula cada año, entonces es diferente. Pero bueno, empezaba a pensar cuando yo era estudiante de colegio esto de las diferencias de costos. Yo en algún capítulo del programa les había comentado que había estudiado en un colegio privado. Y recuerdo que solamente teníamos que comprar las cosas que el colegio nos pedía, que estaban elaboradas ahí. Inclusive los cuadernos los hacía el colegio, y es que era un gasto. Yo recuerdo a mis padres, pasándola muy mal.
¿Y eran más costosos que en la calle?
Sí, era más costoso y al final resultaba que tampoco era que eran mejores. Al final, no. Y les hablo de un colegio que no era tan caro y hay otros que, wow.
Bueno, ahora que lo dices, me comentó una amiga que nuestros hijos son amigos y van, bueno, están en diferentes escuelas, pero que van al mismo curso, que ella, en este caso, estamos hablando de un colegio de los llamados concertados, que es un tema interesante que podríamos tratar en cualquier otro momento para conocer y saber de a qué nos referimos cuando hablamos de un colegio concertado, ¿no? Decía que el año anterior le había cobrado, el mismo centro educativo facilitó el comprar ellos los materiales, la suma de 80 euros. Pero cuando ella vio el material que era y sacó cuentas, decía que el material, bueno, que ella le echaba como, bueno, que le parecía excesivo, ¿no? No voy a decir aquí de cuánto era el exceso, pero que al final...
Por guardar las formas.
Sí, sí. No voy a decir de cuánto eres sexo, tampoco voy a decir el nombre del colegio, ni nada.
Te estás guardando mucho.
Vengo muy comedida esta temporada.
Esta segunda temporada, sí.
Vamos a ver cómo se desarrolla. Vengo muy comedida, pero sí que nos comentó eso. Y es una barbaridad, porque cuando tú te enfrentas a ir a una papelería o una librería donde niños están supuestamente estudiando el mismo nivel, ¿no? El mismo curso, ¿cómo puede existir tanta diferencia en el material? Uh-huh. O sea, no, yo no llego a entenderlo.
No deja de ser un negocio y hay muchos intereses de los mismos colegios también.
Sí, yo creo que también
es
la cosa
también
va por ahí.
Preocupante. Sí, para mí me parece que es preocupante en el sentido de que no va acorde a todas las realidades familiares. Y además esa diferenciación entre uno y otros estudiantes que empiece desde edades tan tempranas es como algo bastante serio, a mi parecer.
Sí, porque tomando en cuenta que estamos en una sociedad donde no todo es, obviamente como en todas, pero no es realmente equitativo, hay familias con más de un niño que, caramba, comprar, no sé, tres cajas de crayones de 10 euros, por ejemplo, y que cada colegio, si no los tienes en el mismo colegio, pero tres marcas distintas y todos tienen un precio elevado, mi madre.
No, y aparte que me imagino que los padres que no están allí presentes, cuando en el caso de que hay familias que aunque no convivan juntas, pues los primos están en otro colegio haciendo el mismo curso y dice, bueno, pues la profesora de fulano me pidió... Entonces tú dices, pero entonces ¿qué educación está recibiendo? No sé, es como contradictorio.
Hay
Gaby,
muchas
¿no?
divisiones.
Mucha diferencia.
Tomando un poco lo que decía Gaby también, yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, mira, yo usaba los colores que dejaban mis hermanos y bueno, y así íbamos, ¿sabes? Porque además nosotros somos cuatro. O sea, entonces era usar el lápiz del lápiz y en ese momento, bueno, Venezuela no estaba en tan mala situación, pero mi madre tenía un sueldo normalito mínimo de... ¿Sabes? Para mantener cuatro muchachos, yo no me imagino en una sociedad, o sea, hoy en día tener que pagarle crayones diferentes, cuadernos diferentes y libros diferentes a cada uno, sin contar que el niño se antoje de la mochila con el dibujito nuevo de este año. Y el borrador.
El dibujo
con
de turno.
Sí. A eso tienes que sumarle todo eso, que también las mochilas tienen unos precios que yo digo, mi madre, que parece que los lleven en la mano.
No, y el tema es que tampoco podemos permitirnos como familia comprar una mochila de muy económica.
Claro.
Primero, porque las muy económicas no te van a durar tres meses, eso primero. Y luego hay otro detalle, hay unos cursos donde los niños y las niñas llevan una cantidad de libros
que se quedan sin
que
espalda.
Te digo que no pueden llevarlos en la espalda.
Sí, la mochila es más grande que ellos.
No pueden, es una cantidad de libros que, bueno, se ha buscado alguna alternativa con el tema de separar los libros por trimestre, ¿no? Uh-huh. Algunos profesores que permiten que las aulas se guarden los libros. Esto se dificulta cuando son centros en los que por la tarde se imparten otras formaciones, entonces no se pueden quedar los claro. materiales, pero sí que es cierto que hay unos grados, hay unos cursos donde los niños y las niñas llevan una cantidad de material que tampoco te puedes permitir no comprar la mochila o no comprar claro. la nueva o no comprarla económica, vaya. Y ya eso ya además
De es la, otro gasto, un gasto que suma
de,
también.
De la modita. Uh-huh. Pues, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical, chicas? A la vuelta volvemos aquí a Familias Divergentes y ya nos comenta...
A nuestra segunda temporada.
Sí, el primer programa de la segunda temporada, Dubri, y nos comentas qué temas tenemos para hoy.
Sí, claro.
Gaby, ¿te quedas con nosotros en línea?
Sí, aquí me quedo conectada con ustedes y, bueno, continuamos.
Continuamos.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. And the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed, no hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people cheering all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world
lives one. Bueno, y después de esta hermosa canción, seguimos aquí en Familias Divergentes a través de la 103.4 Quad FM, Quad Resiste. Bueno, las personas que nos estén escuchando pueden llamarnos al 881-012-232 o escribir al 644-737-303. Continuamos hablando de la vuelta al cole, de las vacaciones y con nuestra compañera Gaby al teléfono. Dubrasca, cuéntame.
Bueno, hoy... Les traemos un tema que, bueno, tiene que ver también con la vuelta al cole, todo esto que venimos hablando, sobre los FPs y el bachillerato. Esto es un tema que a mí realmente me llama mucho la atención porque aquí el sistema, obviamente, de todos lados los sistemas educativos son diferentes, pero aquí tienes muchas posibilidades de estudios, de decidir lo que quieres hacer a lo largo de tu vida. Entonces, bueno, vamos a darle el paso a... Gaby.
Eso es que tú dices decidir lo que quieres hacer a lo largo de tu vida y suena tan romántico.
Sí, claro, claro, estoy hablando de romanticismo. Lo que pasa es que,
idealista.
Sí, lo que pasa es que yo, como le digo a todo el mundo antes de darle el pase a Gaby, yo soy un bicho raro. Mi abuela decía que yo era al revés del mundo. Porque desde que yo tengo uso de razón, yo supe lo que quería hacer. No hubo nadie que me, no hubo poder humano en este mundo que me quitara a mí la cabeza que yo quería estudiar artes, que yo quería o ser actriz o ser productora, salir en la tele. Cuando descubrí el teatro fue peor, porque mi madre dijo, se va a morir de hambre.
O sea, que tenías claro que querías morir pobre. Bueno.
Sí, sí. Mi madre me lo dijo, tú te vas a morir de hambre. Sí, voy a ser la pobre y feliz de la familia. Y lo cumplí hasta el sol de hoy. Pero estoy consciente de que el resto del mundo no le pasa lo mismo, o al menos no a todo el mundo. Que hay gente que necesita más tiempo para decidir. Hay gente que pasa toda su vida buscando qué quiere hacer. Entonces, bueno, esto de los FPs y del bachillerato es como una pelea ahí de boxeo entre una gente y otra. Más o menos así lo imagino entre la gente. Entonces, bueno, vamos a darle el pase a Gaby para que nos hable un poco de las ventajas y las desventajas de una cosa y de otra.
A ver Gaby.
Vale, bueno, a ver, primeramente decirles que, mencionaba Dubras, que el sistema educativo español tiene sus particularidades. Y entre las particularidades que tiene es estas divisiones que hace a lo largo de, bueno, todo la vida escolar de una persona. Y nos encontramos con una cosa bastante singular, que es la FP o formación profesional. Entonces, a ver, yo les voy a mencionar de manera general los pros y los contras de cada uno. Y bueno, ya ustedes van ahondando un poco en los conceptos, ¿no?
Sí.
A ver, las FPs o formaciones profesionales son como lo que llamaríamos en nuestros contextos como ramas técnicas, más o menos el equivalente. Entonces, a ver, ¿qué tiene de bueno? Es que están pensadas, en teoría, para hacer un contacto con el mundo laboral más directo. Puedes ingresar a una FP básica con 15 años y ya entras a una, dentro de todas las familias de FPs que hay, a una rama específica de formación. Hay muchísimas opciones que puedes tener, como ser imagen y sonido, hostelería, transporte. Hay muchísimas ramas profesionales dentro de las FPs. Bueno, este es un punto positivo, que están pensadas en eso, en el mercado laboral, y que la persona pueda ya tener un trabajo lo antes posible, cuando realmente, podríamos decir así, no rinde a nivel escolar. Lo que sí podríamos dar como un punto negativo es que la persona es como separada del sistema escolar a muy temprana edad. Como dije, 15 años es una edad muy muy pronto. No sé ustedes cómo o qué mentalidad tenían a los 15 años. Para mí me parece...
Duras que ya lo tenía claro.
Sí, pero una de las cosas que yo, a pesar de eso, le digo a la gente es que a los 16 años uno todavía está viendo el techo. Yo, por muy segura que estaba, a los 16 años no estás pensando, más allá de esa idea romántica, como dicen ustedes que tengo, no estás pensando más allá de eso. Eso me parece, es también el punto que yo le vería negativo a los FP, que empiezas demasiado temprano a decidir cuando ni siquiera sabes que te vas a decidir al día siguiente para ponerte para ir para el colegio. ¿Sabes?
Bueno, muchas veces no decide el niño, es el mismo sistema educativo uh-huh. que te marca, te dice que vas a ir por allí para un FP.
O la familia.
Con 14 años el mismo sistema lo aparta y le dice a los padres que no le pueden dar más, que el niño no puede dar más, que no se le puede exigir más. Entonces, es el mismo sistema que orilla al niño con 14, 15 años a tomar un FP que ellos llaman FP básico.
Sí, aclarando uh-huh. eso, que dentro de la familia de los FPs existe cuatro modalidades, me parece, Gabriela. Sí, tenemos...
Te refieres a los niveles de básico, intermedio y superior.
Y luego
son
la formación
dual.
Y luego está la dual, ¿no? Uh-huh. La dual corresponde, corresponde a la superior o a la media.
La dual creo que está en la media, pero no estoy muy segura.
No, de 16 a 30 años para ir a la dual.
O sea, que está dentro de
vale,
todas
entonces
las...
correspondería a una media superior.
Media superior.
Uh-huh.
Es como que vas y haces las prácticas en lo que se llamaría
aprendes mientras trabajas.
Mientras trabajas.
Que tendría, bueno, cierta lógica teniendo en consideración lo que acaba de decir Gabriela, que son estudios encaminados a que la persona entre a formar parte del ambiente laboral.
Y tienes la opción, o sea, es más segura la opción de que te quedes en esa empresa.
Y Gaby, eso con relación al FP, del bachillerato, ¿tienes algo que decirnos?
Bueno, algo más acotando con las FPs antes de pasar al bachillerato, digamos que son ramas bastante específicas, sin embargo, con un FP superior tú puedes optar también a la universidad. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres pasar de la ESO al bachillerato? Tienes ahí otra rama de posibilidades. El bachillerato está más pensado al tema de las universidades, darte como los temarios o el contenido a las posibles carreras que tú puedas elegir en un futuro. O sea, te pone más en el tema teórico, para qué rama quisieras abordar en la universidad, es como que te prepara para eso. Entonces, está pensada desde ese ámbito. Ese sería un punto positivo. Un punto negativo es que también muchas personas critican que el contenido aún así es bastante general, entonces no te garantiza que cuando quieras acceder a la universidad hayas elegido la mejor opción, ¿no? Pero bueno, sin embargo, te da una realidad más del contenido de las carreras universitarias y te va preparando teóricamente.
Claro, te da eso, te da más teoría. Y una de las cosas que yendo por esa misma línea que he visto la gente o que he escuchado de la gente por allí, es que sí, y creo que nos pasa a todos los que fuimos a la universidad. Tú sales de la universidad y te quedas como pajarito en grama, como dicen en mi país, viendo para los lados. Porque sales y sí, tienes mucha teoría, tienes mucho conocimiento, pero después tienes que salir a un campo laboral que no siempre tienes la oportunidad de conocer. Porque uno, a lo mejor a todos no les pasa, pero la mayoría de la gente sale de la universidad o está en la universidad con esa idea que sí, voy a hacer esto.
Voy a trabajar de lo
mío. Sí, voy a vivir de lo mío, no me voy a morir de hambre. Y cuando sales, criqui, criqui, ¿sabes? El campo laboral está más reducido. Te piden un montón de años de experiencia y tú estás así como recién graduado con el título en la mano y te quedas como, ¿y ahora qué hago?
A ver, sí, claro. Yo pienso que en el tema de las FPs, claro, te da un contacto con la situación laboral. Ya sabes lo que es trabajar en un equipo y demás cosas. Sin embargo, al ser tan específico el estudio, no hay como una vuelta atrás. Entonces, no sabes el abanico de otras posibilidades que podías haber optado, según mi perspectiva.
No solo eso, en el ámbito de las FPs de grado superior, por ejemplo, porque desconozco en otros casos, antes la mayoría o muchos de los cursos que se hacían, ¿no? Pues tenían unas prácticas de hasta 6 meses. Y ahora eso bajó de 6 a 3. Cosa que hace que cuando el alumno o la alumna llega a la empresa, cuando ya se está adaptando, cuando ya conoce el funcionamiento de la empresa, ya se tiene que marchar. Entonces le han quitado de alguna manera el atractivo principal que para mí podía tener el FP superior, o uno de los atractivos principales que para mí tenía el FP superior a la hora de poder probar ese campo laboral que dices tú, Gabriela.
Bueno, claro, el hecho de las prácticas es justamente uno de los puntos fuertes que tenían las FPs, pero al final tampoco te garantiza la permanencia en ningún lugar donde vayas a hacer las prácticas. A ver, es un poco complicado porque también el acceso a la universidad no te garantiza
una estabilidad laboral.
Sí. Ajá, exactamente. Entonces, a ver, ambas opciones yo creo que tienen que ser bastante bien pensadas. Yo aún insisto en el tema de que la FP, con una FP básica tú no puedes hacer nada. No te quedas en nada, o sea, no puedes hacer nada. Necesariamente tienes que llegar a una FP media o una FP superior.
Claro, porque
sí, pero también está el hándicap que para acceder a la FP superior tienes que tener el bachillerato o la ESO. Entonces, un niño con 14 años, ¿cómo accede?
Claro, ese es el
claro,
tema.
Claro, tiene que ser necesariamente una FP. Para atrás.
Que las familias que nos están escuchando, que no están muy relacionadas con esto y que posiblemente algunas ya tienen niños entre 14 y 15 años, ¿no? Se les comienza a recomendar a partir de esta edad, desde los 14, centros, uh-huh. el paso a la FP básica cuando el profesorado entiende que no da el nivel para uh-huh. continuar los estudios, o sea que se puede frustrar el niño o la niña porque no alcanza pues, el nivel que se exige para continuar y terminar, en este caso, la ESO, no estamos hablando del bachillerato.
Claro.
Entonces pasan a estos sí. centros de educación básica, de FP básicas le llaman, donde aprenden un oficio a la par que terminan o sacan el título de la ESO. De la ESO.
Además con unos niveles un poco más bajos que en la ESO.
Un poco contradictorio para mí, sí. para mí porque se supone que le dan un título aún cuando supuestamente esta persona, este niño, este menor con 14, 15 años, se supone que no tiene los conocimientos para tener el título. Por ese lado me parece contradictorio. Y más triste aún porque las FP básicas tienen un trayecto muy cortito, no tienen muchas salidas.
Ninguna, prácticamente.
No garantizan nada, tampoco empleo.
Nada.
Y luego cuando la persona es mayor, si por lo que sea quiere retomar los estudios, se ve con una serie de obstáculos que en este caso le impedirían
el acceso
uh-huh. rápido
uh-huh.
al sistema escolar.
Retomarlo de nuevo es difícil.
Retomarlo, sobre todo porque tenemos en consideración que es una persona que ya ha avanzado de la edad, que ya seguramente tendrá responsabilidades económicas y que, claro. bueno, que eso, la vida.
Sí. Claro, no tienes la misma destreza quizás para que tiene un niño de 14 años cuando ya retoma. Esa gente uh-huh. que le toca retomar.
Bueno, estos últimos años se ha visto que los jóvenes y no tan jóvenes han retomado los estudios aquí en España. Esto es casi como una buena señal.
Bueno, pero es buena, pero es que algo había que hacer. Date cuenta que aquí, entre el 2007 y el 2008, cuando cae la burbuja inmobiliaria, que entra la famosa crisis, mucha gente se queda sin trabajo. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba en el año 2003-2004? Que los niños y las niñas dejaban de estudiar porque conseguían un trabajo fácil en la construcción, en la hostelería, ganaban un dinero y entonces era la... ¿Para qué voy a estudiar si en la construcción, si como camarera gano bien?
Claro.
Y entonces estas personas, 10 años después, se ven sin ese trabajo y sin estudios. Uh-huh. Y es cuando, de alguna manera, eso promueve la vuelta a las aulas de estos jóvenes con escasa formación.
Sí. De hecho, yo tengo una compañera que ella salió de la, terminó la ESO, que en esa época tenía otro nombre, hace muchísimos años, y ella consiguió trabajo enseguida en una fábrica textil y fue como, o sea, tenía 15, 16 años y dijo, ya, a trabajar porque ella no quería seguir estudiando. Ella dice, a estas alturas, 50 y pocos, ella dice que ella no quería estudiar, ella quería trabajar, ella quería dinero, ¿sabes? Porque en su familia, bueno, también hacía falta. Pero que ella ahora, dice, yo pienso... Y me dice que se arrepiente un poco de no haber estudiado, ¿sabes? De no haber continuado con su formación porque se dedicó tanto al trabajo por esa oportunidad, como dices tú, en esos momentos que de repente se vio sin trabajo cuando todo esto de la crisis, dijo, ¿y ahora qué hago?
Pues está a tiempo de retomarlo.
Sí, es que claro,
eso que dijo Gaby de la vida escolar de una persona, es amiga tuya.
Claro, pero también ahí entra el factor de la edad. Hay personas que dicen que ya a cierta edad ponerse a estudiar es más difícil, como dice Josie, tienes que cumplir ciertas responsabilidades ya, tienes un empleo, tienes una familia, y el horario no es el más maleable.
No, y aparte otra cosa que lo comentaba también Gaby, que sé que Gaby, no sé si estarás cansada de estar al teléfono tanto rato, manita, lo sentimos.
Está muy bien.
Pero es que
bien.
Cuando dejes de sentir en la oreja,
me preocupa,
nos avisas.
que no todos somos tan iluminados como Dubraska, que posiblemente como le gustaba el arte y seguramente el tema este de ser artista, de la fama, y lo tenía muy claro, que era esa la línea, no sabía en qué, si delante, detrás o a los lados,
no sabía.
Pero lo tenía claro lo que quería hacer. No todo el mundo sabe eso a los 14 años, pero no obstante, todo el mundo puede cambiar de opinión.
Claro,
sí.
Entonces, que yo soy defensora de que que las familias migrantes apuesten siempre por que sus hijos e hijas terminen el bachillerato, no porque tengo nada en contra de los FPs, todo lo contrario. Yo soy pro FP, superior.
Y para el superior tienes que pasar por el bachillerato.
Superior. Sí, superior. Sí, sí, claro. Porque ¿para qué?
Sí, sí, sí.
¿Para qué? O sea, inferior, ¿para qué? Si de igual manera, son los mismos años.
Sí, al final.
Es la misma
estás pasando por el mismo tiempo.
Claro, es el mismo tiempo. No te garantiza trabajo. Es mentira. Uh-huh. Es una formación de inferior calidad, así lo dice el currículum, no me estoy inventando nada.
Así tal cual.
Entonces, si el bachillerato te da la opción de hacer el FP y la opción de ir a la universidad, pues uh-huh. hazte el bachillerato, porque posiblemente sea, y digo esto específicamente para las familias migrantes, que la mayoría son familias donde los padres y madres trabajan en precario, que están haciendo un esfuerzo importantísimo para que las niñas y los niños vayan a la escuela, y que todo ese esfuerzo se puede ir a la basura si se quedan en un FP básico.
Sí, porque al final es lo que a veces a la gente le cuesta entender. Vas a llevar exactamente el mismo tiempo que te lleva el bachillerato.
Pero ¿sabes por qué digo a la basura? Porque posiblemente las oportunidades que tiene una familia migrante de sacar a su hijo para que estudie es una.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Porque no hay apoyo, no hay red, no hay recursos. Claro. Posiblemente en otras estructuras familiares se puedan permitir hacer la básica, el niño se da un año sabático, uh-huh. se va por ahí a hacer un voluntariado y a la vuelta retoma los estudios y no pasa absolutamente nada porque hay colchón.
Claro.
Pero la realidad de las familias migrantes es que no hay un colchón.
No, y que además lo que estamos hablando antes, con el FP básico o el medio, no te da al final para acceder a un trabajo. Porque
de calidad.
Sí, sí, un trabajo de calidad. Bueno, y tampoco de tanta calidad, porque cualquier trabajo de lo que sea te piden mínimo bachillerato.
Sí, sí, sí.
O sea, yo he visto pocas ofertas de trabajo donde te dicen, bueno, la ESO. Pero siempre te ponen preferiblemente bachillerato. O sea, si tú ves como padre, yo que no tengo hijos, pero lo veo por el resto de mi familia, yo digo, si yo veo que ofertas de trabajo me piden que sea el bachillerato, pues caramba, habrá que terminar el bachillerato.
Pero porque lo vemos, al final el tener estudios superiores no es garantía de nada, pero uh-huh. a la hora de la verdad tienes más opciones, claro. Para decidir, para elegir.
Pondera
para
muchísimo, ¿no? Sí, sí.
Gaby.
Eso es cierto, yo sí. Y yo también por eso creo que es importante dar a las familias este tipo de información, porque muchas veces piensan que las FPs básicas son una buena opción. Estoy hablando en el entorno de las familias migrantes y el desconocimiento de este sistema en sí educativo puede ser un gran perjuicio. Como dijeron, muchas veces es el tutor quien sugiere esto y la familia acepta porque en un principio piensa que es correcto uh-huh, uh-huh. o que es lo mejor y así.
Sí, porque la familia al final piensa que el maestro o el tutor uh-huh. es el que sabe absolutamente todo sobre su hijo. Uh-huh. Y ver, probablemente el niño no te rinda en mate porque no le gustan las mates, pero te rinden todo lo demás. Pero tú te quedas enfocada en esa materia que el profe dijo que no.
Pero es algo de lógica. Nosotros aún, para poder hablar de este tema, Mar, tú y yo tuvimos que buscar un poquito de información sí. para saber en qué consisten los FPs uh-huh. y en qué medida afecta a las personas que cursan por él, ¿no, Gaby? Y investigar y buscar información, sí. y hay familias que o no pueden uh-huh. acceder a esa información o no la entienden, porque uh-huh. no es algo fácil de digerir, uh-huh. ¿no?
Sí, no, hay un montón de cosas, y cuando no conoces el sistema educativo,
exacto.
O sea, porque el que es de aquí está acostumbrado y ya sabe porque ya pasó por allí, pero los que venimos de afuera, cuando te topas con esta cosa, te quedas como, ah.
Y la relación de la familia uh-huh. con la escuela.
Sí, sí. Siempre es muy distante.
No, y la relación de la familia con la escuela es, distante, sí, incluso un poco violenta a veces, uh-huh, por cómo es el sistema y cómo son las estructuras de rígidas, pero siempre de confianza. Las familias, de alguna manera, confían en el criterio de los profesores. Sí.
Los entonces son desmotivadores, no motivan
a... Si un profesor o una profesora orienta a mi hija a que se vaya a un FP básico de peluquería, uh-huh, la niña confía en su profesor, la niña cree que el profesor quiere lo mejor para ella, y si el profesor lo dice, por algo lo dirá.
Sí.
Y el niño llega
además
a casa...
Es que, uh-huh. Sí, David. Quería decir, además es que una niña de esa edad o una familia recién llegada no tiene la idea... realmente real del mercado o la salida laboral que tienen muchas de estas FPs.
Uh-huh. Sí, porque te lo pintan todo muy bonito.
Muy atractivas.
Sí, te lo pintan todo, claro, muy bonito, dicen... y de repente te llegas con que no.
Pero aparte, otra realidad, o sea, eso de que salida laboral es mentira, porque hay muchos FPs que son como de relleno y los mismos profesores te dicen, inscríbete en esta que tiene poca demanda.
Sí, sí. Sí,
porque
sí,
ahora hay FPs para todos. Hay FPs hasta para doblar sábanas blancas, señores.
Hay de todo. Es increíble.
Es increíble. O sea, es sangrante cómo
claro,
se ha dividido la educación.
¿Y cómo hace un niño o un padre, pongámoslo que es el niño, que es quien debería decidir, supuestamente, según yo, cómo haces para decidir en un abanico de posibilidades tan grande cuando tú no tienes ni idea de qué es lo que
mira,
quieres hacer?
Mira, a mí, con todo el respeto que me merece mucha gente que trabaja en según qué ámbitos, me cuesta mucho, mucho, mucho creer que un niño o una niña de 14 o 15 años quiera pasarse el resto de su vida lavando sábanas. Me cuesta mucho creerlo. Yo no te digo que no, que sea, es un trabajo súper digno, es un trabajo de equipo, es un trabajo claro, necesario, pero a mí me cuesta mucho creer que la cabeza de un niño o una niña tenga como norte hacerse un FP básico de lavandería, uh-huh, y que por ahí va a ser es
su talento,
el
por
sueño
decirlo
de,
así.
Claro, el trabajo de su vida. Otra cosa es que la vida te pone en tu sitio y tú tengas que terminar trabajando en lo que aparezca, uh-huh, y en lo que sea.
Ya, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Pero los niños tienen ambición y sueñan cosas grandes.
Sí, también tienes FP justamente por eso. Creo que es un punto también válido al FP, como dice yo, sí, siempre el superior, en estos ámbitos tecnológicos, que estamos en unos tiempos en los que todo va, nos va superando la tecnología, y estos niños, estas nuevas generaciones, tienen todas esas inquietudes que no las encuentras en la universidad. Y no las, y si las encuentras, no las encuentras, como decía Gaby, de manera práctica, sino teórica. Entonces, claro, encuentras un FP que te lleva por ese ámbito y dices, bueno, por ahí me voy. Pero como decía yo, sí, desde el grado superior, porque ya desde el básico...
No tiene acceso, no, tiene no. que tener el grado superior.
Claro. Uh-huh.
Lo bueno es que el programa estaba planteado para que la parte neutral la llevara Dubrasca. Yo creo que la neutralidad aquí se fue al caramba.
Lo que pasa,
nos queda no. Gaby como parte neutral. Gaby, ¿quieres decir algo más antes de la pausa?
Bueno, nada, eso que recalcar mucho la importancia de informar e informarse sobre las FPs y el bachillerato. Yo creo que esto da mucho tema para hablar y, bueno, pero que realmente se pueda de alguna manera con esto ayudar y colaborar para el tema de informar.
Que llegue la información. Uh-huh.
Bueno, sí, Gaby, muchísimas gracias, Gaby. Te dejamos descansar los oídos por un rato. Esperemos verte para el próximo programa.
Pues vamos a una pausa musical y a la vuelta pues seguimos aquí debatiendo si FP, bachillerato, ¿sí? Los dos.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. mece la marea. Es la tierra, es la bandera blanca. Es la gota de una lluvia de esperanza. Es el mundo de puntillas. Es la vida cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño. Es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar.
Es caer y volver. Lo que hay cuando te miro es el duende del antídoto de tu corazón y el mío.
Es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón.
Bueno, y esa es la magia, volver a empezar siempre que sea necesario. Seguimos aquí en Familias Divergentes con Mar Dubraska y nuestra querida Gaby, que nos escucha desde casita porque ya le hemos despedido que tenía la oreja caliente, ¿verdad?
Sí, pobriña. Mira, yo quiero aclarar algo, ¿eh? Sí, es cierto que yo iba a ser la parte neutral del asunto, pero...
No pudiste.
Es que es difícil.
Es pasión, lo de Gabriel, lo de Dubraska es pasión.
Sí, porque además yo tuve la experiencia en la universidad, que a pesar de que yo sí dije, quiero estudiar artes y esto es lo que voy a hacer, y me fui contra el mundo y todo el mundo dijo, bueno, déjenla que se estrelle. Es que mi carrera, como en todas las carreras universitarias, o en la gran mayoría, fue muy teórica. O sea, yo estudié teatro y fue... Tuve dos materias al final de la carrera que fueron pura práctica.
Mira, yo tengo un plan perfecto, como digo yo. Yo diría, llega al bachillerato, haz el bachillerato. Ya tienes toda la vida en la escuela, sacrifícate 2 años más. Haz el bachillerato. Luego, si te parece bien, haz un FP para que entres a formar parte del mundo laboral. Un FP superior de una rama que te sea fácil, que te sea cómoda y preferiblemente que te guste. Y esos 2 años sí que los podrías invertir en algo que sea práctico para trabajar.
Claro.
Para trabajar.
Ganar experiencia,
y a la universidad hay que ir enamorado. A la universidad yo creo que hay que ir a estudiar el sueño,
sí.
Lo que te gusta, lo que siempre has querido ser. Luego se dará o no, una vez allí podrás cambiar de carrera todas las veces que sea necesario. Y no te preocupes, que la vida se encarga de ponerte en tu sitio.
Sí, eso es.
Tranquilo.
Es que mira, una de las cosas que yo he visto es que cuando tú haces las cosas, tratas de buscar la manera de que tu sueño se haga, aunque suene muy romántico, hoy estoy en modo romántico, ya lo sé, las cosas salen y todo te llega aunque no lo busques. Cuando menos estás buscando el asunto, que bueno, voy a estudiar, porque independientemente de que sea el sueño y todo sea en teoría sencillo, hay que estudiarlo, porque eso es otra cosa que la gente no pone en cuenta. Sí, bueno, voy a hacer el FP, pero voy a hacer ya lo que yo quiero. No, pero también tienes que estudiar, porque ese oficio tienes que aprenderlo. Y si te vas por ese sueño, mira, te ponen las cosas ahí sencillas y todo te va pareciendo...
Es que si te gusta lo que estás estudiando o tienes ganas de trabajar en lo que estás estudiando, es más fácil, ¿no,
Mar? Claro, más fácil. No, hay tienes más opciones, más oportunidades. Como está el mercado laboral, yo voy siempre al mercado laboral,
sí.
Que ahora mismo, aunque estudies lo que estudies, trabajas en otra cosa.
Sí.
Hay muchos chicos egresados de la universidad con títulos y están trabajando de dependientes o de camareras. Uh-huh. O sea que...
Y no pasa absolutamente nada porque el alquiler hay que pagarlo. Eso,
claro,
está clarísimo.
Y las facturas también.
Está clarísimo. Ahora, lo que a mí siempre me llamó la atención de la comunidad de acogida en la que resido aquí es que durante mucho tiempo se ha pensado en el trabajo para toda la vida.
No existe.
En que mi meta es un trabajo fijo para siempre.
Para jubilarme.
Sí. Y eso...
hay que mudarlo.
Eso antes igual tenía un sentido, igual podría ser, pero eso ya pasó, eso ya no existe más. Uh-huh. Hay que mudar la piel, hay que cambiar la cabeza, porque el trabajo para toda la vida ya no existe. Bueno, a menos que le quites el marido a la princesa Leticia. Ay, Dios mío, ¿qué acabo de decir? Eso
por
es para
Dios,
malhumoradas,
Dios,
no aquí.
Te equivocaste de programa, querida. Eso no es para ahorita.
Pero bueno, ahí yo tengo que decir algo. Eso de quitar...
No, o sea, me si refería a que si no tiene sangre azul, porque de momento lo único vitalicio aquí en este país es la realeza, nada más.
O ser político.
O ser hijo de un millonario, bueno, que se heredan los millones. Pero realmente...
el mundo real hereda las deudas.
Claro. Y no, y aparte es muy triste tú pensar en un trabajo para toda la vida y no darte la oportunidad de cambiar uh-huh. de disciplina si te apetece o si por el camino descubres que hay algo que se te da mejor.
Sí, sí.
Y que te gusta
que
más.
Es que también una de las cosas que ocurre es que para nosotros los migrantes en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, el bachillerato es lo que te lanza a la universidad, no hay otra opción, o al técnico, que sería este FP.
El FP sería un FP.
Pero para eso necesitas, juro, el bachillerato. O sea, esta opción de que vas a dejar el tercero de la básica,
años, sí,
o sea,
es impensable.
Ni en sueño.
Sí, sí.
Terminas el bachillerato y tienes que terminar la universidad porque te dicen que en la universidad es lo que te garantiza ese trabajo para toda la vida. Y cuando lo consigues, lo primero que te dicen en casa es, ay, hijo o hija, conserve su trabajito para que se jubile y tenga su casita. Y uno con cara de, ¿qué me estás diciendo? Cuando uno ya está buscando, no has terminado de la universidad, cuando ya estás buscando el trabajo, ¿sabes? Para ver si te reciclas en otra cosa, porque de repente no es tu sueño no es esa universidad que te obligaron a estudiar.
Bueno, Mar, algo que decir antes, que ya estamos... Ya.
Mira, como rápido te pasa, como rápido
acabó.
Pasa el tiempo.
Que nos toca reciclarnos y reinventarnos, estemos en el país que estemos
sí.
y tengamos la edad que tengamos.
Importante, que no importa... la edad no es una limitación para empezar a estudiar o para seguir los estudios, y eso es algo que todos tenemos que entender.
Y aunque la motivación es algo interno, individual y particular, uh-huh. o sea, nadie tiene la posibilidad de motivar al otro porque es algo que nace. En el caso de los padres, sí que podemos ayudar a crear esa motivación.
Y la escuela también.
Y la escuela también. Pero bueno, pero como realmente la escuela, volvemos a lo mismo, los niños una vez que salen de la escuela, los profesores tienen su vida y el sistema va a seguir su curso, uh-huh. el lío lo tenemos nosotros.
Sí, el lío está en casa.
La realidad está en casa.
El lío está en casa. Sí, en casa. Está claro.
Entonces, los que tenemos que intentar tener las cosas claras para transmitirle ideas claras y mensajes positivos a nuestros hijos e hijas somos nosotros. Porque nos duelen y porque, lo dicho, el problema... en casa queda para nosotros y sobre todo para ellos, porque el mundo va a seguir cambiando uh-huh. y hay que estar preparados para no quedarse en la brecha, hay que estar preparado para los cambios.
Uh-huh. Sí. Y que todo depende de nosotros, sea FP o sea bachillerato, si no estudias, si no te esfuerzas, si no pones todo lo que tengas y lo que no, no vas para ninguna parte.
Y otra cosa, siempre podrás, siendo universitario, diplomado, doctorado, hacer un FP básico. Pero haciendo un FP básico es mucho más complicado uh-huh. llegar a ser catedrático de cualquier universidad, diplomada, sí, doctorada o licenciada. Así que siempre apostar a lo máximo y bueno, pues nos vemos
en el próximo programa.
En el próximo programa aquí
muchísimas
en Familias
gracias.
Divergentes. Chicas, un placer igual. No debatir con ustedes porque yo creo que estábamos todas súper de acuerdo.
Pues sí, aquí no
en este
hubo.
Punto sí.
Aquí no se dio el ring.
Pues nos vemos, seguimos con la programación de COAT y un beso y saludos a todas las familias que nos estuvieron escuchando aquí en Familias Divergentes.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero
ser los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo